Por lo tanto, ahora entramos en esta sección de la primera carta de Juan y que nos siga hablando sobre el amor. Juan no ha parado casi desde un principio en mostrar ese amor de Dios a todos y cómo le habla a esta pequeña comunidad en aquel tiempo diciéndole: ustedes no se olviden de este amor que yo le he mostrado, este amor que han visto en Jesús, que yo le he relatado, dice Juan, que yo he sido testigo, y ese amor, por favor, muéstrenlo. Dios les ha dado ese amor, si ustedes creen en Jesús, y entonces si ustedes lo tienen, dice Juan, muéstrenlo. Y nuevamente, en esta sección que leyó Bruno, no va a estar hablando de este amor. Hoy vamos a ver las evidencias de este amor, de esta relación de amor que tenemos con Dios. Y lo primero que nos va a decir Juan es como la razón de nuestro amor. Y lo vemos en el versículo 19. Dice, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cierto? Un versículo muy, muy famoso, muy conocido. Entonces aquí vemos una declaración súper bonita y hermosa que hace este apóstol Juan hacia cada seguidor de Jesús. Le está diciendo: nosotros amamos porque fuimos amados antes. Fuimos amados por alguien, por lo tanto, como fui amado, yo voy a amar a otro. Por lo tanto, la razón de nuestro amor es porque Él, Dios, nos amó primero. Algunas personas piensan que Dios nos amó porque Él sabía que le íbamos a amar. Por lo tanto, como sabíamos que Dios tenía todo listo, a esta persona yo la voy a amar. Y Él, lo que dice el texto, que Él nos amó antes incluso que de esto, aún antes que el mundo fuera creado, cuando quizás nuestra existencia estaba solamente en la mente y en el corazón de Dios, dice que Dios nos amó en Jesús. Nos amó aún cuando éramos, dice, pecadores. Nos amó incluso cuando le dimos la espalda a Dios. Está diciendo primero Juan en esta carta, lo está diciendo Juan en esta carta, que Dios incluso nos amó cuando no estábamos con Dios, cuando vivíamos nuestra vida como si nada, como que si no existiera un Dios, o como que sí existe, pero no es tan importante, no es tan personal, por lo tanto yo sigo mi vida. Y dice aquí, Dios nos amó. Por lo tanto dice que Dios nos amaba cuando vivíamos descuidadamente, lejos de Él, incluso rechazándolo. Dios nos amaba cuando estábamos en malos pasos, cuando hacíamos lo malo, quizás cuando éramos deshonestos, quizás cuando estábamos inmersos en un mundillo lleno de adicciones, no sé, drogas, alcohol, desenfrenado, quizás aprovechándonos de las personas más débiles para poder sacar provecho. Y está diciendo, mirando todo este tipo de ejemplos y quizás tu propia vida, si tú te examinas, dices: Dios nos amó. Y tú te preguntas, ¿cómo me va a amar a mí? Si mira cómo soy. ¿O cómo va a amar a esa persona que está por allá, si sabiendo cómo es? Y dice: Dios nos amó. Primero, dando su Hijo para que todo el que cree en Él obtenga perdón y vida, dice. Por lo tanto, todo ese quizás currículum o hoja de vida negativo, malo, todos esos cargos en tu contra por cruzar quizás la línea que no debías cruzar, que te llevaban a ser culpable, que todos te miraban, este sí que es culpable, no hay nada que hacer. Dios dice, nos amó primero en Jesús y nos entrega salvación. Nos salva de ese castigo que era claro y que no había nada que podría salvarte. Y dice, sí, hay algo, Dios te amó en Jesús, y si tú crees en Jesús, esa condena ya no tienes. Eso significa que Dios nos amó primero. Por lo tanto, entendiendo esto, ese amor tan gigante, inmenso, que no podemos ni siquiera medir, es que ahora podemos nosotros amar a otros. Nuestro amor por Dios siempre es en respuesta de su amor por nosotros. Yo amo a otra persona real, de manera verdadera, porque Dios me amó y me entregó su amor, por lo tanto yo puedo amar de manera real, genuina, de corazón. Él inicia esto y nosotros respondemos. Y ese amor no es solo a Dios en respuesta a lo que Él me ha dado, sino es amor a Dios y amor a otros. Amor vertical y amor horizontal. Por lo tanto, este versículo 19, que es cortito, es una declaración maravillosa para cada uno de nosotros. Porque nos dice por qué amamos a Jesús, por qué amamos a Dios, pero también cómo podemos amarle más. Nos está diciendo que debemos forzarnos a amar a nuestro Señor haciendo cosas para ganarme su favor, sino solo mirar el amor que Dios nos ha dado en Jesús, y eso va a generar en nosotros aprendizaje, creer ese amor que Dios nos ha dado, creer en Jesús que realmente murió para darnos ese amor, y ese amor va a estar en nosotros, que va a generar un amor verdadero hacia los demás. Muchas veces pensamos y sentimos que no somos capaces de amar, que no somos realmente capaces de generar un amor verdadero, porque nos conocemos. Y muchas veces somos tentados a pensar o a creer que Dios no te ama porque tu amor es débil, tu amor falla, porque tu amor es indiferente, porque tu amor es limitado. Entonces, la tentación es creer, entonces no creo que Dios me ame, porque yo no entrego el mismo amor que Dios me da. La manera en que podemos ser debilitados en entender este amor que Dios nos da es sintiéndonos que no somos dignos de ese amor que Dios nos da. Yo no soy digno de recibir todo ese hermoso sacrificio de Jesús, por lo tanto no soy digno de recibir ese amor que Dios me da, que me entrega gratis, porque soy débil, porque soy injusto, porque le doy la espalda a Dios. Pero el texto nos dice que Dios nos ama, que nos entrega a Él primeramente su amor, a pesar de lo que somos, si creemos en Jesús, y ese amor lo tenemos sí o sí, para amarlo a Él y para amar a los demás. Por lo tanto, Él nos amó primero, quiere decir que es verdad que Él nos ama ahora. Que ahora nos ama. No ayer solamente, ayer, hoy y siempre, si creemos en Jesús. Es un amor real, continuo y constante por nosotros. Amén. Si realmente creemos que Él nos ha amado en Jesús, y piensa y dile en tu corazón, dile a ti mismo, dite a ti mismo, Jesús me ama, es real, es real. Lo está llamando a convencernos que esto es real en tu vida. Jesús me ama, Jesús me escogió, Jesús me salvó, Jesús me llamó, Jesús me ha perdonado y Jesús me lleva a vivir una vida junto con Él. A pesar de cómo es mi corazón, mentiroso, desobediente, que no hace caso, que traspasa la línea, que juega con la línea, y que la pasa igual y que se vuelve al otro lado. A pesar de esa condición del corazón, dice, si tú crees en Jesús, Dios te ama y te entrega ese amor verdadero a tu corazón. ¿Para qué? Para poder entregar ese amor a otros. Y esa es la razón por la cual podemos amar a Dios y podemos amar a los demás de manera genuina, de manera real, no de manera egoísta. La semana pasada veíamos quizás esta diferencia entre dos tipos de amor. Ese amor humano, que es un amor egoísta, que piensa siempre en buscar algo, un provecho de eso que entrega. Ese amor que es selectivo. A este sí, a este no, este me dio, entonces yo le doy amor, pero este no me ha dado nada, solo me ha mirado, entonces no le doy amor. Y lo que está diciendo aquí Juan, acá hay un amor distinto, ese amor verdadero. Un amor que da a pesar de lo que es esa persona. Y ese amor que Dios nos muestra en Jesús es el amor que tenemos ahora. Y esa es la razón por la cual podemos amar, porque tenemos ese amor verdadero que Dios nos da en Jesús. Amén. Y que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente. Amén. Y entendiendo esa razón, ahora Juan nos va a mostrar para mayor seguridad de nuestro corazón cuáles son las garantías de que tenemos este amor de Dios en nosotros. La primera es su amor mismo. Mira versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros, dice. Esta es la evidencia más grande de la presencia y de la obra de Dios en nosotros, su amor. Ya que nadie ha visto jamás a Dios, dice. Entonces, su amor provee una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Algunos piensan que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es su poder. Otros piensan que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es la popularidad, porque es conocido. Otros piensan que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es sentir estos sentimientos apasionados, pero dice que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es el amor. Y ha dicho constantemente que Dios es amor, y esta sección lo vuelve a repetir. Donde Dios está presente y obrando, habrá amor. Si realmente caminamos en el amor que Dios tiene por nosotros, será evidente mostrar ese amor unos por otros. Lo que está diciendo Juan, si tú tienes o si cada uno de nosotros tiene ese amor verdadero, por lo tanto, tú vas a ser reconocido o conocido por otros por ese amor que tiene. El cristiano será conocido por el amor que tiene, porque es un amor diferente. Diferente. Una vez más, Juan está diciendo que la verdadera medida de ser cristiano no es una imagen quizás de poder, de popularidad, de sentir, de mostrar ese sentimiento apasionado, sino es el amor. La muestra de amor distinto. Esa muestra de un amor donde se ve que nuestro medio ambiente es el amor, porque Dios está en nosotros. Yo siempre recuerdo cuando estaba en Santiago, en la iglesia en la Florida, donde estaba ahí ayudando al pastor principal, y teníamos un tiempo con los jóvenes, y que el hospital de la Florida estaba a 3 cuadras de la iglesia, muy cerca. Y con los jóvenes íbamos, los viernes teníamos el grupo de jóvenes y era las 6 más o menos, pero habían por lo menos una vez cada 2 meses que íbamos al hospital y preparábamos cafecito y pancito y ciertas cosas para ir a entregar en la urgencia, ahí mismo en la urgencia, a la gente que llevaba más de 24 horas esperando que pudiesen ser atendidas. Y tú sabes que en un hospital, si tú llegas quizás con un dolor de gota o un dolor de cabeza fuerte o lo que sea, pero llega alguien con algo más gravedad, pasa más rápido. Y es obvio, ¿cierto? Pero hay gente que lleva tiempo ahí. Y nosotros íbamos a entregarle un cafecito, un tecito, un pancito o algo porque llevaban tiempo. Mucha gente que afuera vendía cosas nos miraba con mucho odio porque le estábamos quitando la pega. Pero íbamos y le regalábamos estas cosas. Y nos decían, ya, pero ¿cuánto te debo? Le decíamos, nada. Esto es un regalo. No, pero de verdad. ¿Cuánto? ¿Dónde está la letra chica que yo lo voy a recibir, pero voy a tener que darte algo algún momento? Nada. Lo único que te pido es, si tú quieres que ore por ti, yo puedo orar. Pero si tú no quieres, esto va a ser siempre gratis para ti. Esto es amor de Dios para ti, sin recibir nada a cambio. Era siempre el momento, el inicio de una buena conversación. Pero ese es un amor diferente, porque ¿qué es lo que esperaba la persona? Recibir o entregar algo a cambio, porque un amor o una entrega de amor nunca es así tan simple. Siempre esperas algo. Eso es lo que está mostrándonos ahora Juan, una entrega de amor totalmente diferente. Un amor que se distingue con otro tipo de personas, con otro tipo de entrega de amor. Un amor que no está esperando nada a cambio. Simplemente entregar tiempo y entregar amor. ¿Y por qué? Porque Juan dice, tenemos su amor en nosotros. Al tener su amor, yo soy capaz de poder entregar un amor diferente. Otra garantía que nos dice Juan del amor de Dios y que nos ayuda a tener seguridad de que este amor es real, es que tenemos a este Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en nosotros. Mira versículos 13 al 15. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu, dice. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay una seguridad de la obra de Dios, de este Dios trino, en nuestro corazón. Juan nos dice, permanecemos en Jesús por la obra de Jesús, por su obra. Nos ha dado su Espíritu, el Padre envió a su Hijo para salvarnos, y si creemos en esto y confesamos esto, Dios mismo está en nosotros. Tenemos esa garantía. Dios mismo en nuestro corazón, que nos ayuda a entregar su propio amor a todos. Vemos la obra de Dios mismo, de la Trinidad misma en nuestra vida. Amándonos, salvándonos, ayudándonos a permanecer en Él y ayudándonos a amar unos a otros. Porque Dios sabía cómo era nuestro corazón y cómo es nuestro corazón. Por lo tanto, no solo nos salva, sino nos ayuda a permanecer en Él y nos ayuda a amar a otros. De manera verdadera, genuina, sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, Juan nos quiere dar garantías de que Dios nos ha dado su amor verdadero y que esto es real. Porque ese amor no viene de cualquiera, sino viene de Dios mismo. Quizás podemos encontrar en la vida misma que hay muchos que pueden garantizarnos amor. Muchos de nosotros, quizás, hemos garantizado amor eterno a alguna persona, a algún pololo, a alguna polola. Yo te voy a amar para siempre. Siempre te amaré. Y quizás tan garantizado a ti, que nunca te voy a dejar solo, siempre voy a estar contigo hasta el final. Pero ¿cuántas de esas veces tú has decepcionado a otra persona o tú te has sentido decepcionado porque ese amor que prometiste, que garantizaste, no lo cumpliste o no lo cumplieron contigo? Y lo más seguro, has salido dañado por esa promesa de amor incumplida, esa promesa de amor rota o que no era eterna, como decían. En cambio, Dios nos garantiza que el amor que te da es para siempre. Y es un amor verdadero, real. Un Dios que siempre ha cumplido todas sus promesas desde un principio, que no ha fallado en ningún momento. Y ha mostrado su amor continuamente a pesar de que hemos sido infieles. Entonces eso garantiza de que su amor es verdad y que lo cumple realmente. Y esta garantía que nos dice Juan no solo es por la mayor muestra de amor, de sacrificio que vemos en Jesús dando su vida por muchos, sino también porque nos deja, dice, su Espíritu, que nos recuerda esta verdad y que nos deja su palabra misma para conocerle más y más y así comprobar que es un amor real y eterno, un amor que no falla. Un amor que no decepciona, un amor que no te va a dañar tu corazón. Porque si te promete que da su amor, ese amor va a estar siempre, hasta el final. Y lo último que nos dice Juan en esta sección es cómo debemos responder a este amor que Dios nos da. Y la respuesta la vemos en los versículos 16 y 18 y 20 y 21. Dice el 16 y el 18, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor, el que permanece en amor es en Dios permanece y Dios en él, ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Esta debe ser la primera respuesta de nosotros a este amor. Tomar su amor, conocerlo y creerle. Y estas acciones demuestran que hay una real comunión con Dios. Algunas personas pueden responder a Dios de diferentes maneras al escuchar que Dios te ama. Algunos pueden responder con un sentido de superioridad. Yo soy más mejor que otros. Soy tan grandioso que hasta Dios me ama. Algunos pueden responder con duda. ¿Puede Dios amarme verdaderamente como soy? ¿Así tal como soy? Algunos pueden responder incluso con un poco de maldad. Dios me ama, así que puedo hacer lo que me da la gana. Pero Dios quiere que respondamos, dice, conociéndolo y creyendo el amor que Dios tiene para nosotros, como un hecho real, porque hay garantías de que es verdadero, como lo vimos anteriormente. Si comprendemos y creemos en este amor de Dios, entonces estaremos sumergidos en el amor de Dios, que se va a convertir en este medio ambiente, porque Dios está viviendo en nosotros. Por lo tanto, todo lo que hacemos está sumergido en su amor. Por lo tanto, hay un llamado a poder experimentar y expresar el amor de Dios con fuerza, sabiendo que Dios vive en nuestra vida. Y el resultado más inmediato de este amor perfecto es la seguridad, dice Juan. Ese amor perfecto origina una confianza sin límites acerca del día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a tener tranquilidad en todo este tiempo porque sabemos que ese amor que Dios nos da es seguro y cuando llegue el momento de, yo voy a estar tranquilo porque ese amor me lo prometió y es seguro para mi vida. ¿Cómo podemos tener quizá esa confianza? ¿Cómo alguien puede tener tal confianza y estar tan tranquilo? Podemos imaginarnos a Jesús teniendo esa confianza, porque es Jesús, ¿cierto? Pero nosotros, lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de creer en Jesús, es que, como vimos delante, es que Dios mismo está en nosotros. Y pese a la vida que seguimos teniendo en el mundo, somos diferentes. El versículo 17 dice que somos de Él, somos como Jesús. Disfrutamos de un privilegio distinto, un privilegiado lugar con Dios, que nos asegura que cuando llegue el día final, estamos tranquilos. Y ese amor completo que Dios nos da significa que no nos vamos a acobardar delante de Dios con pavor, con miedo, porque sabemos que todo el juicio que merecíamos, Jesús lo pagó en la cruz. Y eso nos da tranquilidad para enfrentar lo que viene. No con tranquilidad de que yo me quedo tranquilo porque ya estoy seguro, entonces no hago nada. No, sino un amor que, tratando de mostrar ese amor que Dios me da. Porque Juan dice, si tú estás con Dios, por lo tanto tú muestras ese amor. Si no lo muestras, es como eres un mentiroso. La marca de un cristiano es una muestra de amor verdadero, no un amor falso, porque estamos mostrando el amor de Dios. Y la última respuesta que vemos en nosotros a ese amor que Dios nos da es amar a los demás, que es algo que ha repetido constantemente Juan. Versículos 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Con frecuencia es más fácil proclamar un amor por Dios porque eso involucra una relación privada con Dios. Yo puedo proclamar amor a Dios tranquilo en mi oficina o en mi casa y es mi relación con Dios. Pero Juan acertadamente insiste que nuestra declaración de amor a Dios es falsa, dice, si no amamos también a nuestro hermano. Y que este amor debe ser mostrado. Es muy fácil declarar a Dios, yo amo a mi hermano, yo amo a todos. Pero Dios, Juan está diciendo, ese amor tiene que mostrarse. Tiene que ser práctico y evidenciarse. Y aquí hay una gran advertencia para nosotros. Podemos estudiar la palabra de Dios todas las semanas. Podemos quizás nunca faltar a ningún servicio el domingo. Orar quizás todos los días. Quizás demostrar que tenemos dones. Sin embargo, si no demuestras amor por otros, dice, ¿realmente entiendes qué significa ser cristiano? Si no demuestras amor por otro, dice, eres un mentiroso. Una palabra dura que está diciendo Juan. Jesús dijo que el mundo podría medir nuestro estatus como discípulos de Él por la medida de nuestro amor de unos por otros. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros, dice en Juan 13. Entonces hay un mandamiento a amar. No hay un mandamiento de decir, bueno, Dios me ama, entonces me quedo tranquilo hasta que llegue el día final porque estoy, esto es garantizado por Dios, Dios está conmigo, entonces me acuesto. Yo nunca duermo así, pero no sé por qué hago así. Dice, hay un mandamiento, hay que dar un paso a hacer algo. Y ese mandamiento es amar. A amar al otro. Algo que fluye desde nosotros hacia los demás, que se abre a mostrar ese amor. Al creer en Jesús, dice, y Juan ha dicho, al nacer de nuevo y permanecer en Él, tenemos la habilidad de amar. Pero es una decisión de nuestra voluntad el poder acercarnos a esa fuente y dar ese amor. Dios nos da el amor, pero está en cada uno de nosotros dar ese paso para mostrar ese amor. Y este es el gran problema, creo, que tenemos todos nosotros. Nos cuesta amar a todos. Lo hemos visto constantemente esto. Somos selectivos, interesados en recibir amor en vez de entregar amor verdadero a otros. Somos propensos a inclinarnos o a favorecer a algunos más que a otros. Miramos sus acciones para ver si merecen o no mi amor, porque mi amor no es para cualquiera. O muchas veces amamos, pero con un corazón puesto en lo incorrecto, solo para encontrar elogios de otros o para sentirte aceptados por otros. Por lo tanto, nuestro amor por otros se transforma en un amor mentiroso, que no es genuino, que no es de corazón, totalmente contrario al amor que Dios nos pide que mostremos. Entonces, ¿cómo podemos amar de manera sincera, de manera genuina, real, de ese amor que nos está pidiendo Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? De la misma manera como lo vimos el domingo pasado y que hoy lo vamos a reiterar, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Miramos el amor del Padre al dar a su Hijo un sacrificio por nosotros. Miramos a Jesús haciendo la obra más maravillosa de darnos vida. Y miramos con esperanza y certeza, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a amar a otros con el corazón adecuado. Yo solo no puedo, necesito a Dios para amar de manera real y verdadera. Por lo tanto, yo le pido a Dios que me ayude a amar incluso a esa persona que yo no me gustaría amar. Le pido, Dios, ayúdame a amar con ese amor verdadero que tú me has dado a mí, de la misma manera como tú me has amado a mí, a pesar de mi corazón. Ayúdame a hacerlo, porque yo solo no puedo. Necesito de tu amor para hacerlo. No podemos amar a otros con nuestro corazón, porque siempre va a buscar satisfacernos. La única manera de amar a otros de manera real es teniendo ese amor y pidiéndole al Señor que nos ayude a ir creciendo día tras día en ese amor que nos da. Si hoy estás acá, es porque Dios quiere darte ese amor para tu vida. Primero, para cambiar tu corazón, para transformarlo y tener vida. Y segundo, para que ese amor fluya a otros a través de ti. Ese es el desafío. Hoy estás aquí para recibir ese amor, si crees en Jesús, pero también para entregar ese amor verdadero a aquellos que no conocen y no tienen este amor. Oremos al Señor.